Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz. Buenas noches. Voy a comenzar con una sonrisa esta edición 4524 de La Noche con Esther en Radio Voz, aunque la verdad es que nosotros solemos comenzar el programa con una sonrisa. Es miércoles 10 de julio de 2024 porque me hace sonreír lo que voy a decir justo al inicio del programa. Claro, porque no es habitual, no es lo común que digamos estas cosas. Me explico. Es que me estaba haciendo gracia leerlo. ¿Cuál es el límite del insulto en política? La pregunta es de Laura Teruel, que es profesora de periodismo en la Universidad de Málaga. Y ella hace el siguiente planteamiento, a ver qué os parece. Felón, bruja, facha, miserable, gilipollas, botifler, mendrugo, sudaca, mentiroso compulsivo. Podrían parecer insultos sacados de una telenovela o una serie dramática. Pero la realidad supera a la ficción, dice esta profesora. En estos términos se comunican algunos representantes del pueblo español a través de los medios, las redes y hasta en el Congreso y Senado en una tendencia que ha crecido durante los últimos años. La clase política no es un reflejo exacto de la ciudadanía que electoralmente representa, pero evoluciona con ella en aspectos formales. Las ofensas y tacos no son nuevos en la oratoria parlamentaria, pero se han modernizado y ha aumentado su uso como recurso dialéctico. Desde el mariposón de Alfonso Guerra y el mandahuevos de Federico Trillo, los políticos han adaptado su lenguaje a los nuevos tiempos y medios. Los insultos implican agresividad, emotividad e intencionalidad degradante contra el receptor. No solo persiguen, dice, la descalificación del destinatario, sino que buscan su anulación o inhabilitación como contrincante político. Se usan frecuentemente como estrategia movilizadora y polarizadora de la opinión pública. Las estrategias de la comunicación política han ido adaptándose a los tiempos y a la propia reinvención de los medios informativos. Los debates televisivos de los 80, recuerda, con programas como La Clave, en los que el reloj no existía y se utilizaba un lenguaje especializado para expresar argumentos extensos y complejos, han ido dando lugar progresivamente a espacios en los que la pantalla está dividida en cuatro imágenes y se mide al minuto cada intervención. Las dinámicas narrativas del polytainment, es decir, los contenidos políticos ofrecidos en formato de entretenimiento, recuerdan a las retransmisiones deportivas. Este nuevo paradigma comunicativo de la inmediatez y la multiplicidad de efectos requiere de discursos eficientes y efectistas, a través de la simplicidad, el dramatismo o la rotundidad, por ejemplo, para ser recordados. Recuerda también esta profesora de periodismo. Apunta que esta mutación de la forma de los debates es patente solo para las generaciones que han consumido información política desde hace décadas, pero es la normalidad para los grupos más jóvenes. Y ha tenido lugar paralelamente a la pérdida de la supremacía de la televisión como canal preferente para informarse para gran parte de la población de España. Dice que aquí, en nuestro país, el 48% afirma consumir información a través de las redes sociales, lo que obliga a la clase política a diseñar mensajes breves, pues no puede permitirse ignorar las lógicas y el potencial de las redes en el actual sistema comunicativo. El uso de ofensas en la política no parece ser una moda pasajera, sino una tendencia sistémica. Para los estudiosos, reflejan una carencia de recursos expresivos más elevados. Para la estrategia política, es un camino corto para conseguir atención, que se tolera cuando se ve como una respuesta directa y emocional frente a una política que se considera demasiado clásica y burocrática. El insulto, apunta la profesora, ha pasado a ser percibido como una señal de que los políticos se levantan del escaño, se mezclan con la calle y hablan como la gente corriente. El populismo ha exacerbado esta situación utilizando, comillas, malos modos para desafiar las formas institucionales y en las últimas elecciones está dando buenos resultados. Mientras la ciudadanía apunta no penalice de alguna forma los términos de Óscar Puente, perdón, entre comillas, saco de mierda, Isabel Díaz Ayuso, hijo de puta, Ortega Smith, que dijo montonero tucumano, o Abascal, filoetarras, necrófilo, etcétera, y tantos otros, la clase política no encontrará incentivo suficiente en el cumplimiento de las normas de cortesía institucional y el respeto democrático al adversario para dejar de utilizarlos. Termina la argumentación. En un contexto donde estudios sociológicos como los del CIS evidencian el descrédito de las instituciones políticas, usar agravios se concibe como una crítica al sistema desde dentro, una expresión tolerable del descontento. Debe reflexionarse, concluye, sobre cómo el uso de las ofensas, que queda reflejado en el diario de sesiones del Congreso, salvo que se ordene retirarlo, y el Senado, conlleva una simplificación y empobrecimiento del debate ideológico que debe sustentar la acción legislativa de las cámaras. Y más allá, sobre cómo su normalización incrementa el nivel de agresividad del debate ciudadano sobre política, la llamada polarización afectiva, y ha conllevado incluso que muchos políticos hayan recibido gritos, insultos y amenazas en la calle, reiterando los lemas que se han escuchado de sus parlamentarios. Pues bien, en nuestra edición de hoy de la noche con Esther en Radio Voz, vamos a hablar de los insultos en la vida pública y de su impacto en la ciudadanía. ¿Qué opinas? Siguiendo el argumento de esta profesora, ¿cuál es el límite del insulto en política? Y en general, ¿hay un porcentaje de insulto aceptable? ¿Por qué se recurre al insulto en la conversación y en el debate de ideas? ¿Cuáles son los objetivos de los insultos? ¿Para qué sirve insultar? ¿Cuáles crees que son los efectos de insultar y de ser insultada o insultado? ¿A qué se debe que haya un volumen creciente de insultos y de mayor gravedad? ¿Sueles insultar a los políticos en los debates privados? ¿Es fácil descalificar e insultar a los personajes públicos? Es una de las posibles preguntas. ¿Cuál es el límite del insulto en política? Si hablamos de límites, lógicamente estamos hablando de que se aceptaría cierto porcentaje de insultos. La pregunta es de la profesora de periodismo de la Universidad de Málaga, Laura Teruel. ¿Insulto, sarcasmo, ridiculización? ¿Cómo se agrede a las políticas españolas en la red social X? Bueno, lo recuerda la profesora titular de Universidad de la Politécnica de Valencia, del Departamento de Lingüística Aplicada, María Milagros del SAZ. Ella dice que cada vez hay más mujeres con puestos de responsabilidad en las instituciones. Según datos de ONU Mujeres, el porcentaje de mujeres en los parlamentos de todo el mundo ha pasado del 24,5% en 2019 al 26,5% en 2023. Si miramos al equipo de gobierno actual, también hay muchos rostros femeninos y ocurre lo mismo en los partidos de la oposición y también en las instituciones europeas. Las mujeres políticas también están presentes en redes sociales como X, Facebook o TikTok, al igual que sus colegas masculinos. Pues bien, el mundo de la política no es un camino de rosas para las mujeres, según estudios recientes, que recuerda también esta profesora. Todo lo contrario. Un ejemplo de esto son las numerosas agresiones verbales y los comentarios machistas y humillantes que muchas mujeres reciben a diario en redes sociales. Bueno, es el entorno en el que se desarrolla una investigación que dice que los comportamientos agresivos en redes sociales han aumentado, sobre todo en espacios donde se intercambian ideas políticas. El anonimato, claro, lleva a la desinhibición, cuando no efectivamente a que la mala educación se haga patente. Además, nos movemos, dice ella, en comunidades cuyos integrantes suelen pensar igual que nosotros. Por tanto, nos contagiamos más fácilmente de las emociones negativas de otros y otras participantes. Es decir, tendemos a polarizarnos. Aunque tanto los hombres como las mujeres son objetos de agresiones, como muestra un estudio sobre la agresividad hacia Boris Johnson y Pedro Sánchez en X, estudios recientes dibujan un panorama ligeramente distinto. En primer lugar, las mujeres menores de 35 años tienen el doble de probabilidades de recibir agresiones en línea en comparación con los hombres. Bueno, estudiaron concretamente pues a tres políticas españolas de las que tiene más seguidores en la red social X: Isabel Díaz Ayuso, Yolanda Díaz e Irene Montero, que era ministra de Igualdad cuando se llevó a cabo el estudio. Bueno, al parecer, está pendiente de publicación este trabajo, llegaron a la conclusión de que a las mujeres se las denigra a través del insulto puro y duro. También se las acusa de haber hecho algo o de no haberlo hecho, se las asocia con aspectos negativos, se les dan órdenes o se les exigen determinados comportamientos. A veces se las increpa con palabras tabú o malsonantes, como los llamados disfemismos, mierda, coño, puta, etcétera. Perdón, en menor medida reciben amenazas o avisos. Por otro lado, cuando la agresión es indirecta, se recurre a lo que se llama lingüística la implicatura, es decir, se insinúa algo sin decirlo directamente, de forma que el lector o lectora ha de leer entre líneas. También se emplea el sarcasmo y la falta cortesía para expresar lo contrario de lo que se dice y crear también humor. Usando emojis o risas, se suaviza la intención del hablante, aunque se haya dicho algo claramente ofensivo. Bueno, hay comentarios pues bastante malsonantes. No haremos repaso específicamente de esto, pero al parecer a las mujeres, insistimos, se las insulta mucho más. Estamos hablando de mujeres políticas. ¿Cómo insultan los españoles? Bueno, ¿cuáles serían los insultos más usados? No nos vamos a poner a comentarlos todos, por aquello de no empezar a pronunciar muchos insultos innecesarios, pero bueno, los insultos son poco imaginativos y van cambiando con la edad. La gente joven insulta de una forma distinta a la gente más adulta. En general, hay insultos sexistas, homófobos o discriminatorios. Y bueno, pues también los medios de comunicación y la industria del cine tienen gran poder a la hora de poner de moda ciertas expresiones ofensivas y también insultos. Bueno, y recordamos efectivamente pues lo que ha podido suponer, por ejemplo, un festival musical como Eurovisión para que se haga también viral una expresión que en general solía ser un insulto. Se está llegando a la conclusión de que es posible que ya no tanto. Bueno, lo comentaremos. Tenemos un intenso diccionario de insultos políticos contemporáneos, que no repasaremos tampoco en detalle, pero bueno, todas estas palabras las han utilizado políticos españoles pues en público y se han conocido en las intervenciones, además, en diferentes momentos del debate público. Asesino, botifler, botiguer, bruja, canalla, canallesca, catastrofista, comunista, como insulto, o sea, utilizada la palabra como insulto, corrupto o corrupta, decoro parlamentario, desleal, dictador, ególatra, escrache, facha, fascista, felón, feminazi, filibusterismo, filibustero, gángster, gentuza, gilipollas, golpista, hijo de puta o hijo puta, ilegítimo. También se ha dicho incompetente, indecente, indigno, inepto, inútil, irresponsable, ladrón, llorona, maricomplejines, mariposón, mediocre, mentiroso compulsivo, miserable, nacionalista, con Z, ocupa, caballo de Pavía, rata chepuda, régimen del 78, sociópata, terrorista, terrorista hijo de, tirano o traidor. Bueno, la verdad es que la lista es interesante. Bueno, dice también en este caso pues un planteamiento reciente con respecto pues a la generación joven y a lo que los jóvenes también están escuchando, que vivimos una posible generación de jóvenes que solo han visto insultos y violencia cuando salen los políticos a los medios de comunicación. Es una expresión del sociólogo y politólogo Xavier Coller, que lleva décadas investigando a las diferentes organizaciones y élites políticas. En una obra titulada La teatralización de la política en España, broncas, trifulcas y algaradas, analiza los efectos de la escenificación del conflicto y ofrece también el resultado de numerosas entrevistas con sus señorías. Habla del exceso de confrontación que se puede planificar desde las bancadas, aparentemente, y bueno, pues de la manera en la que los políticos hablan entre sí. Y bueno, él pregunta, ¿qué vende más, un garrotazo entre dos políticos o un análisis de la situación? Evidentemente, la lógica de los medios influye también en la teatralización de la relación política. Bueno, y comenta que efectivamente hay una generación de jóvenes que solo han visto insultos y violencia cuando se acercan al mundo de la política. Hoy vamos a preguntarnos por los insultos en general. Repasaremos el poder desconocido de los insultos, sin duda. Hay un estudio de la Universidad Holandesa de Radboud-Niemen que dice que nuestra sensación de dolor crece si nos avisan con anticipación lo que nos van a decir. Los insultos, al parecer, pueden dañar nuestro cerebro y pueden causar, efectivamente, dolor físico. Sí, las palabras duelen, influyen en nuestro cerebro y también en nuestra psicología. Existe un dolor social que activa la misma matriz cerebral cuando un individuo se siente abandonado por su grupo social o cuando se produce una ruptura amorosa. Ocurre algo parecido cuando nos insultan. Científicos han demostrado recientemente también con ese estudio que las palabras no son inocentes. Las de rechazo, menosprecio, ruptura amorosa activan las mismas zonas, como decimos, el cerebro o el dolor físico. Los insultos duelen literalmente y pueden hacer efectivamente daño incluso a nuestro corazón desde una perspectiva física. Pues de todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz.
La noche con Esther López, Radio Voz.
La cosa. Bueno, de hecho, me siento extrañísima pronunciando alguna de estas expresiones que hemos comentado y que evidentemente hemos expresado entrecomillado, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a hacer lo posible, lógicamente, por no utilizar ninguna más estas expresiones a lo largo del programa. Tenemos la costumbre de no hacerlo, ya sabéis, somos bien hablados y entendemos que es lo lógico, razonable, mínimo. Bueno, en fin, no todo el mundo opina lo mismo, por cierto, ¿eh? ¿Recordáis que hemos tenido alguna vez algún debate a tiempo A en este mismo programa con respecto a que éramos demasiado correctos? Y bueno, había quienes consideraban que deberíamos abrir la veda de las expresiones malsonantes. Bueno, son criterios, evidentemente. Pues vamos a jugar con todo esto. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz hablaremos de los insultos en la vida pública y de su impacto en la ciudadanía. ¿Cuál crees tú, si te hacen esa pregunta, que sería el límite del insulto en política? Bueno, hay un límite para que los políticos se insulten. Hay un porcentaje de insulto aceptable. Damos por sentado que la gente se insulta. Lo aceptamos en la vida pública. ¿Por qué crees que se recurre al insulto en la conversación y en el debate de ideas? ¿Cuáles son los objetivos de los insultos? ¿Para qué sirve insultar? Tiene utilidades, ¿no? Bueno, pues ¿para qué sirve? ¿Cuáles crees que pueden ser los efectos de insultar y de ser insultado o insultada? ¿Te han insultado alguna vez? ¿Te has sentido insultado o insultada? ¿Cuáles son esos efectos? ¿A qué crees que se debe que haya un volumen creciente de insultos y además cada vez de mayor gravedad? ¿Sueles insultar a los políticos en los debates privados, cuando estás hablando con otras personas de los políticos? ¿Sueles insultarles? ¿Es fácil descalificar o insultar a un personaje público? Si están ahí, ¿tienen que aguantar insultos? ¿Sigue diciéndose algo parecido a eso? Bueno, tenemos tiempo para comentarlo en detalle con todas y todos. Primero, lo haremos con nuestros habituales en Coffee Party. Están con nosotros Aurora Maestre, Elena Cácamo y Manolo Botana. Vamos a tomar café y vamos a preguntarnos por la cuestión de los insultos en la vida política y en la vida pública en general. A ver qué nos cuentan. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo para responder a las preguntas de la audiencia. Recordamos que el espacio comienza como a las 10 aproximadamente de la noche y a partir de ahí se puede participar en directo en el programa. Se puede llamar al 981-1344-33. También escribirnos a lanochecon.ester@radiovoz.es y sumar la opinión a La Noche con Esther en Facebook. ¿Te animas? ¿Lo comentamos? ¿Lo hablamos? Pues venga, escucharemos música a lo largo de la noche que tiene que ver con estar despiertos, con no dormir. Sin dormir vamos a estar toda esta noche, como cada noche, y vamos a, bueno, darle vueltas a una conversación que espero sea animada, participativa y especialmente plural, claro, hablando de estas cosas. A ver qué pasa. Tenemos hasta las 2 de la madrugada. Víctor Márquez está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz.
Pues estos días, estas noches de verano en las que dormimos a lo mejor entrecortadamente, con estas temperaturas, con este clima extraño, tenemos el cambio de horario así de las agendas de verano, estamos como más despiertos, ¿no? No sé yo si estamos más despiertos, pero más aletargados, más despiertos, pero no sé cómo diría, como menos, como más apáticos, como con menos ganas, ¿no? No sé. Bueno, pero es verdad que aparentemente lo tenemos más fácil para no dormir. Estamos dedicándole música estos días al hecho de no dormir, a quedarse sin dormir. Sleepless es la expresión en inglés para alguien que no puede dormir, que no tiene sueño en este caso. Vamos a escuchar a Jordan Hawkins.
I've been feeling kind of restless, which is ironic, because the last time we saw each other, we were up all night. I feel like the only shot I got was locking lips.
Natural euphoria, it got me insomniac, there's no need for us to sleep, cause you keep me up always. Love on the brain. On emotion, making you feel a winning, and all your lips, girl, snoozing alarms. No, what time you are? Sleepless, drive me drowsy. Feels like when Lucy came in. No, I can't sleep on you. Unconscious mind, eyes still kissing. The only time we get shut out up off your water, never relaxing, listening. Oh, it's a day giving out a song.
Quiet, I found myself searching for peace. Not knowing where the world would end up, we ran the streets of LA day and night. We made love on the beach, in the hood, and in the hills. We started a fire that's uncontrollable. Two fire signs running wild. We didn't hesitate when we met. So why would we hesitate now? Are you ready for love?
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos, en la noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, dispuestos a hablar de insultos, los insultos en el mundo de la política y los insultos que evidentemente se pueden trasladar también pues a otros aspectos de la convivencia. ¿Qué te parece? Bueno, pero preguntémonos si efectivamente hay un límite o no, o un porcentaje pues aceptable de insultos en el ámbito político. ¿Qué opinas? Vamos a tomar café. Carmen dice, buenas noches a los cuatro, os acompañaré en el coffee party con un mosto. Besos. Elisa, buenas noches Esther y Coffee Parties, buenas noches también a la audiencia de La Noche con Esther. Hoy mientras os escucho me tomaré un rico helado de café. Un abrazo para todos y todas. Y nos envió una fotografía de un café con un aspecto espléndido. Triveses, esta noche en la edición de Coffee Party una taza de infusión frutos del bosque y unas galletas de coco. Saludos a todas y todos. Rosa dice, hoy no me encuentro bien, os escucho. Le hemos enviado un mensaje también de deseos de pronta mejoría. Y bueno, Elisa, Carmen, Triveses, Cristian, pues le desean también efectivamente que se recupere pronto. A todos aquellos, aquellas que os sentís también mal y si os podemos servir de alivio, pues os queremos enviar evidentemente un abrazo lleno del posible calor humano que os podamos transmitir también desde la radio. Sigue también Sofía, que nos dice, buenas noches a los Coffee Party. Voy a tomarme hoy con vosotros una infusión de frutos rojos con un cubito de hielo. Y seguramente un par de galletas. Besos. Pues besos también, gracias por acompañarnos. Y termina también Ana, que nos dice, buenas noches a los Coffee Party. Hoy tomaré con vosotros una infusión de jengibre con limón y probablemente también un yogur. Me lo pienso luego. Un beso. Pues gracias por pensar un ratito con nosotros y por acompañarnos mientras tomamos algo también en Coffee Party.
Se me queda aquí de todo debajo.
¿Qué te pasa?
Ya estás protestando.
¿Qué te ocurre?
Preguntaba yo si sería ya llegado el momento.
Pero deja
de...
la
Elena Cácamo, buenas noches, ¿qué
de
te pasa?
Mi romancillo.
¿Qué le ocurre?
Buenas noites.
Buenas noites, hoy empieza Aurora Mestre. Bueno, aunque hemos escuchado primero la voz de Elena, claro. Estamos iniciando Coffee Party 1236. Aquí en la noche con Esther y en Radio Voz. ¿Qué tal, Aurora? ¿Tienes calor?
Buenas noites, yo sí.
Buenas noites. Siempre, pero decías
siempre,
que tenías frío.
Claro, siempre.
Habíamos puesto un poco
qué
el aire y ahora tenía frío.
Ay, qué calor tengo.
Sí.
Siempre lo mismo, siempre.
Bueno, está bien.
Tengo calor.
A todas horas, por la mañana, por la tarde.
Abanico.
Ay, qué calor. Pues que ya para un poco con el calor ya.
No quiero, tengo mucho calor.
Es que estamos en verano.
Aguantes y te jo.
No,
lo que pasa es que, pero Aurora, lo que pasa es que vienes vestida de invierno.
No,
con el calor que ha hecho hoy vienes con
un jersey.
Ponte una camisa o un vestido de tirantitos como yo.
Claro.
Y así tenemos menos, claro, que estamos todas frescas.
Esto no abriga.
No, eso dices tú.
Ah, que no abriga.
Me estás dando calor solo mirarte, ¿ya? Claro, por eso tienes calor. Hay que ponerse ropa más fresca en verano. Es verdad. Elena Cácamo, buenas noches.
Pero si no sale, ¿para qué quiere ropa fresca sin casa? Tiene calor también. Ah. O sea, con la bata y tiene calor. Ay, que esta niña me está dando un trabajo. ¿Qué trabajo me está dando esta
Manolo
niña?
Botana, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, por fin puedo decirlo. Buenas noches.
Nos gusta mucho, ¿cómo estás? Nos gusta mucho el teatro, ¿verdad, Aurora?
Está bien. Es que estábamos mirando a Manolo y yo aquí a las dos Auroras
menos
y Elena.
Mal. ¿Qué pasó, Rey?
Sí.
Está bien. Tienen calor. Es el verano, quizás. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien.
¿Sí? ¿Dispuestos? Bueno.
¡Hombre, que me olvidé!
Tenemos café.
Que le iba a traer a Manolo una lista de cosas que tenemos este verano para ir a ver. Desde atracciones, desde esto, desde lo otro, páginas y páginas.
Pero no de esto y de lo otro. De ahí esto y di el nombre, a esto otro y el nombre, bueno. Pero esto, lo otro, lo demás allá.
¿Pero por qué? Porque Manolo tenía dudas de que haya cosas que
ver
y que hacer.
Que no había donde sitio, que no hay nada.
Bueno, depende de lo que a uno le guste. Vale. Hay muchas actividades a las que yo tampoco voy.
¿No te gustan las corales?
Voy a otras.
Pero ¿cuándo dices yo que no había ninguna actividad cultural en mí? A ver, ¿cuándo dices yo?
Tú siempre, que no había nada. Las corales no te gustan.
Mira, si tú le llamas...
Pero aquí en Coffee Party no hemos dicho eso.
Vamos a ver,
yo
si
no iba
tú
a, decir eso, Manolo.
A un teatro como el antiguo teatro... Teatro García Barmón.
Va a haber.
Ahora
cinco,
es
seis,
en nombre de un banco.
Sí.
Bueno, si el teatro consiste en traer tres monologuistas, de los que triunfan en la televisión y hacen reír a sus primos en casa cuando toman café. No. Entonces, si eso es cultura, apague, vamos.
El otro día vino un cómico, ¿vale?, que por lo visto ni invité.
Sí, 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 tome,
estuvo
todo un...
fenomenal. Yo sí, no fui, sí, sí. Me invitaban a ir, pero no fui.
Sí, vale.
Y bueno, es igual, no voy a discutir.
Pues anda,
no, no, hombre, no.
Que ahora juntan al gordito, ¿cómo se llama?
¿A qué gordito?
A los dos cómicos, los que...
Gordito, dice.
Hicieron Vigo. Uh-huh. Eran... que
¿estás
siempre
aquí?
Trabajaban juntos. Joba, ahora no me vienen a
los
memoria.
Los tan hechos.
¿Eh?
Los tan hechos.
No, no,
el dúo dinámico, el dúo dinámico.
En la castellana, que Vigo eran dos cómicos. Ahora uno está gordísimo... y el otro está un poco para allá.
Están Lauder y...
Hardy.
Sí. Oliver Hardy. Oliver.
¿No? El gordo y el flaco.
Casi, por ahí, por ahí.
Sí. No sé de quién hablamos.
Conozco eso,
sé de quién. No sé de quién hablamos, de y además con esa explicación tampoco, la verdad. Pero bueno, oye, ¿nos puede servir así como punto de partida y de encaje a lo que vamos a comentar hoy? Porque bueno, enseguida se le puede llamar gordo, flaco, guapo, feo a cualquiera, ¿no?
No, no, no. Y en parte... Pero uno es que engordó mucho y no era... Y el otro está un poquito así.
Pues no sabría decirte. No, no me doy cuenta de alguien en que me haya fijado porque ha subido de peso.
Es el dúo dinámico, lo que pasa es que ahora...
No, dúo dinámico no, pero por ahí anda la edad.
Pues no sabría decirte. Bueno, mientras lo vas recordando, estamos iniciando Coffee Party 1236, hoy en la noche con Esther y en Radio Voz. ¿Hace calor? Bueno, no, yo me he puesto un poquito así de aire frío por este lado. Pero bueno, nos preguntamos cuál es el límite del insulto en política. Perdón por lo que voy a decir, pero voy a citar algunos de los insultos que se han podido escuchar en los medios de comunicación, redes, y en el Congreso y en el Senado entre políticos. Felón, bruja, facha, miserable, gilipollas, botifler, mendrugo, sudaca o mentiroso compulsivo, entre otros. Entre otros. Bueno, luego lo comentamos. Lo especificaba Laura Teruel, que es profesora de periodismo de la Universidad de Málaga, que dice que, bueno, las redes sociales tienen mucho poder en el discurso político y que tenemos insultos para rato. Que ahora que se ha abierto la veda y que cada vez pues hay más insultos y se normalizan los insultos, lo más fácil es que cada vez haya más. Y bueno, hay algún estudio también que habla de cómo se agrede a las políticas españolas, por ejemplo, en alguna red social. Con insultos, con sarcasmo, con ridiculización. Y bueno, la verdad es que no voy a reproducir ninguno de los insultos que se han hecho directamente a políticas mujeres españolas.
¿Qué mundo estamos viviendo?
Cada vez hay más insultos y cada vez hay más insultos políticos. Por cierto, botifler es una palabra catalana utilizada como apodo contra los partidarios de Felipe V en la Guerra de Sucesión Española.
Madre mía.
Y actualmente lo utilizan los independentistas catalanes para etiquetar lo que consideran traidores a la nación. Es decir, al catalán que no piensa como ellos. Entonces le llaman botifler. No confundir con botiger, que en castellano antiguo es boticario. Pero bueno, tengo una lista hasta de 60 insultos, insultos políticos contemporáneos, efectivamente, que se han dicho y que se han reproducido en medios de comunicación también. Bueno, parece que los políticos se insultan cada vez más, pero que la gente también se insulta cada vez más. Y ahora mismo es fácil que tú pongas la radio y escuches a algún compañero o compañera de profesión insultando a alguien. O incluso, pues eso, que alguien esté hablando de algún personaje o esté dando una información e insulte a la persona de la que está hablando. Pero también se dice esa palabra que empieza por mi y acaba en da. Ese tipo de expresiones, ese tipo de palabras se utilizan cada vez más en los medios de comunicación, cosa que a algunos nos sigue sorprendiendo mucho. ¿Qué os parece todo esto? Y bueno, ¿a qué se debe que haya tanto insulto? ¿Qué pasa?
Esto viene de lejos, porque anda que la época de guerra, Felipe González y Suárez, anda que guerra, como ponía Suárez, le llamaba hasta...
Sí,
quedar los barcos haciendo las trampas y los juegos.
Trilero.
¿Cómo? Sí.
Trilero.
Sí.
No era trilero, pero por ahí va la cosa.
Bueno, mujer, pero eran insultos no verbales no. Del nivel que se están escuchando ahora.
Yo creo que tanto como ahora
vamos
no
vamos a ver, no quiero ser repetitivo ni repetir, y yo voy a hacer una excepción.
Adelante.
Pero vamos a ver, el presidente del gobierno español es el presidente de todos los españoles.
Quieran o
pese,
no quieran.
Pese a quien le pese.
Claro, claro.
Es el presidente. Y no puede venir alguien y decir que el presidente de nuestro gobierno es un cobarde, sobre todo si lo dice un presidente de otro país, elegido democráticamente, como el nuestro.
Pero ese del otro país vienen y le condecoran con una medalla.
Claro, claro.
Yo
claro.
Él no he visto que han
bien,
visto
lo que yo insultar, no veo, y no quiero, bueno, voy a utilizar la misma palabra, ya que se dijo muchas veces.
Sí.
Una persona no puede llamar hijo de puta al presidente del gobierno.
Le regala una
nunca,
cesta.
Nunca pueden tal. Entonces, aparte de soltar ese insulto, y nos hizo ver a todos los españoles que somos tontos. O sea, estos españoles... Yo dije, yo no dije eso, dije, me gusta la fruta. O sea, pero,
eso sí, eso
pero
ya.
Tú me estás tomando el pelo. Tú has dicho lo que has dicho y punto. Y asume tu responsabilidad. Porque claro, si me gusta la fruta, después utilizan los dirigentes de ese partido, utilizan cestas de fruta y tal, yo puedo decir, oye, mira, el sitio donde tú te mueves, tu sede central, es una casa de frutas. O sea, y puede sonar mal,
claro,
¿no?
Porque le gusta la fruta.
Una casa de frutas. Bueno,
fruta vale. Tenemos hoy en la tartita que hemos traído ahí con nata y con unas frutas bien. Encima.
Esto
que está
viene,
muy rica.
Esto viene
está
de siempre. Bueno. Cuando,
sí.
Cuando,
mira, hace tiempo ya, ¿no?
Cuando los políticos pierden los papeles, el resto de la gente, de la gente de a pie, los que estamos en la calle, también perdemos los
estribos.
El respeto y los estribos. Ellos marcan la...
No solo perdemos el respeto.
No,
porque
marcan
dicen,
ellos.
Es el hijo, es el jefe de gobierno. Bueno, ¿y a mí qué? A mí como si una palabrota.
Es que, por ejemplo, no... vienen unos... No, no por el hecho de ser catalán, porque hay republicanos en España y en todas partes, ¿no? Alguien que diga, no, ese... Que diga, perdón, ese no es mi rey. Oye, ¿pero cómo que no es tu rey? ¿Tú dónde estás viviendo? En una monarquía parlamentaria.
¿De qué cómo?
Bueno, monta un partido republicano, gana las elecciones y haz lo que te dé la gana. Pero mientras tanto estamos en un país cuya es una monarquía parlamentaria.
Pues espérate tú.
Pues es el rey de todos los republicanos, quieraslo o no.
Y está casado con una republicana.
Bueno, yo no sé, eso ya entra...
Porque mira que
espera, la vida privada...
Que están metiendo la pata, no sé de bien. Me da
pero,
la sensación.
Pero eso de insultar por insultar, decir que el presidente del gobierno es un corrupto y su mujer más corrupta todavía, y que pero es que son insultos sin demostrar, sin
papeles cantan.
Y además lo está diciendo un corrupto, está llamando corrupto a otro. O sea, es que tiene una gracia enorme, ¿no? O sea, vamos a ver, que nadie me diga que el partido que asume los de llamado de la oposición, el que no ganó las elecciones, a pesar de que ese partido tiene en sí, en su historia y en su mochila, una cantidad de corrupción, pero de las de tal.
Bueno.
Y está llamando corruptos a los demás. O sea, yo de verdad no puedo entenderlo.
¿A qué se debe este aumento del insulto y a qué se debe que haya tantos insultos o que se esté normalizando el hecho de insultar? Bueno, hay quienes dicen que ahora la gente se insulta más porque los políticos se insultan. Es un posible tratamiento. Pero, bueno, probablemente haya más también matices o visiones. ¿Qué os parece? ¿Por qué cada vez nos insultamos más?
La gente no tiene nada que ver.
Pero
porque...
todo esto pasa no solamente en la política.
Claro,
se transmite
es que es general, es general.
A la prensa, los locutores de radio ya empiezan a utilizar...
Sí.
Palabras soeces, en los guiones de teatro ya se dicen también tal, en los guiones de cine ya
todo,
no me digas,
todo.
Que yo he oído blasfemias, o sea, lo que para mí es una blasfemia, la he oído en el doblaje de una película, o sea, ni mucho ni poco. Yo recuerdo aquella película Bala Rasa, no sé si con Fernando Fernán Gómez, que estaban en el frente, en la trinchera, y pasaban las balas. Y el doblaje decía, cáspita, casi me da. Re 10, cómo silbaba esa bala.
Era otra época. Ni lo uno ni lo otro.
Porque un tío que está en una trinchera, supongo, y le pasa la bala rozando el casco, no dice re 10, casi me da.
Ya.
Debe decir del santuario para arriba todo lo que no.
Claro, lo que pasa es que la pregunta a lo mejor sería: ¿cuál sería el límite en el insulto? ¿Cuál sería el límite en el lenguaje? Si es que lo hay.
En ese momento que te pasa una bala rozando y que está a punto de matarte, te cabe un insulto, pero
lo que
gordo,
sea.
gordo.
Claro. Un exabrupto.
Tiene explicación.
Bien.
Pero no tiene explicación que estés en una tribuna hablando
de
político y esté el político, el jefe del gobierno, sentado y le insultes en la cara. Que es que a mí me gusta la fruta. Anda para allá, niña. Y te regalan una cesta. llena de...
Señora frutas. Diputada también.
No, y luego también están las... si alguien dice algo insinuante, da pie a que el que se da por aludido suelte todas las...
Ya.
O sea, es que es como la guerra, ¿no? Alguien mata a 15 personas o a 20 personas y a continuación bombardeo todos los hospitales, mato a 36.000 palestinos porque, oye, empezaron ellos.
Ya.
Oye, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, tú das un pequeño insulto o lo que sea y lo multiplicas por 400.000. Entonces, claro, yo eso no... supongo que el presidente del del Parlamento o el presidente
del
Senado...
Oye, yo no sé, no hay educación.
Será llamado a decirle eso que acaba de decir, no se va a poner en tal. Y le ruego utilice otro tipo de palabras para dirigirse a...
Mira, yo no sé si se...
Si usted no es capaz de hablar sin decir todo esto, por favor, coja la puerta y váyase.
Sí, claro.
Yo no sé si se me ha pasado o que no preste atención, pero ¿habéis oído al jefe de gobierno insultar a otro?
Es lo que dije yo antes, que nunca lo hizo.
Bueno,
el jefe de gobierno no insultó nunca a nadie.
Siempre se tergiversan las cosas. Yo recuerdo en un meeting, era en la televisión, estaban el presidente del gobierno, de aquella era Rajoy, creo que era Rajoy, y estaba Sánchez, tenían una, ¿cómo se llama eso? Electoral, hombre, una... Bueno,
un debate, ¿no?
Y entonces
estamos en Radio Voz.
Sánchez le dijo textualmente, usted no es un político decente. Textualmente, usted no es un político decente.
Pero le llamó indecente.
Pero a continuación dijo, no, usted me está llamando indecente. No he dicho la palabra indecente, que en otros, el indecente es genérico y en todas las órdenes, ¿no? Usted en político, en la política no tiene decencia. Bueno, pues entonces aquello se transmitió, le llamó indecente, y aquí igual. Dices una, por ejemplo, dice el ministro de Transportes y tal, dice del presidente de Argentina, dice, bueno, yo a la vista de lo que este señor dice o está haciendo y su tal, yo no sé si habrá tomado alguna sustancia, porque parecía que estaba fuera de sí.
Bueno,
y entonces ya se montó el Cristo. Ya le llamó drogadicto, nadie le llamó drogadicto
si
a ese
revés,
señor. Nadie
se
le llamó drogadicto.
Para casa a la embajadora
un,
de España.
Un señor
en
que
Argentina.
Usa, una motosierra.
Sí.
Bueno, ese señor, para mí que...
Pero bueno, a mí lo que me admira es que le den una medalla. ¿Por qué?
Se la dio la otra.
Bueno, esa es la gran pregunta.
La
pregunta.
¿Por qué se la
dieron? Claro, y no me la dieron
porque
a mí.
Porque le salió de narices
¿Y
a
por
ella?
Qué no me la dieron a mí?
¿Qué hizo para ganársela?
Tenía que haberle prohibido el jefe de Estado.
Insultar todo lo que pudo al presidente del gobierno. Yo no lo puedo hacer porque luego me vienen y tengo que decir que es la fruta. Pero claro, para evitar esas cosas, traigo a alguien que lo va a insultar y le doy una medalla.
Oye, una pregunta que le vamos a hacer hoy a la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz, y estamos en Coffee Party 1236, es si en cualquiera de los casos se justifica el insulto al político. Es decir, porque a nivel social la gente insulta, y se insulta a los políticos. Suele insultarse a los políticos de un color distinto, eso es bastante frecuente, es bastante común, y es una práctica habitual, ¿no? En los debates así entre nos, hablando de este tipo de cosas, es muy fácil descalificar. Pero una cosa es descalificar, que es parecido a insultar, pero otra cosa es insultar probablemente. Y bueno, de todas formas, tanto el insulto como la descalificación están perfectamente asumidos, y de hecho se insulta bastante.
No, vamos a ver.
¿O no?
Yo...
¿Hay justificación para el insulto así al personaje público, por ejemplo?
Yo creo que no. Yo creo que tienen que haber unas normas de conducta y unas normas... Vamos a ver, en el Parlamento se puede decir todo lo que quieras. Para eso está el Parlamento. No sé si se puede insultar al rey y está permitido que un diputado en el Parlamento pues insulte a la alta estancia. No lo sé. Pero el resto puede decir lo que le dé la gana. Salvo que el presidente, o en este caso, presidenta del Congreso, le llame el orden, ¿no? Y digo, oiga, no voy a dejar en el orden del día esta palabra que dijo, porque...
Ya.
Pero entonces es libertad. Ahora, fuera del Parlamento, un diputado no puede insultar en la calle tan libremente, ¿eh? Y si lo hacen. Y lo
si
hacen.
Ya en los pasillos.
¿Y el ciudadano hacen. Medio? El ciudadano medio también insulta. Claro, y de hecho claro, hay foros urbanos, ciudadanos, juntos. Foros bueno, en redes sociales y foros en general donde se insulta bastante.
Hay emisoras de radio que llevan insultando y hay emisoras de televisión que también.
Sí.
Porque claro, cuando tergiversas las cosas y haces, no sé, le das la vuelta con una mentira en el medio y sí, no sé qué. Sí. Claro, tú imagínate que alguien venga y le diga a un político en el Parlamento, sí, porque usted en el año 50, hace 40 años usted violó a tres niñas menores.
Dios mío, qué horror.
Y usted, claro, dice esto de hace tantos años y no puede demostrarlo porque los archivos se perdieron. ¿Y usted de dónde? Me lo contó la madre de las niñas que ya murió y las niñas también murieron todas.
Ay, mi madre.
O sea, tú levantas una mentira de estas y entonces es una mentira, pero alguien vendrá y dice, coño, si lo dice este y su madre lo dijo y tal, debe ser verdad.
Ya.
Y entonces ya lo dan como hecho. Y a hundir al diputado o al político, lo que sea. No se puede. Tú tienes que decir las cosas sin mentiras.
Pero
o sea,
mira,
dos y dos son cuatro.
Pero hay quienes creen que les van el sueldo. Es decir, que el personaje público tiene que estar sujeto a lo que opinen los demás de él o de ella.
Nuestro diccionario castellano es tan extenso. Bueno. Que puedes insultar a una persona con palabras elásticas que quiere decir lo mismo, pero no parece un insulto.
Pero bueno, no lo pienso.
Utilizar otras
palabras.
Bueno, la pregunta es si es necesario insultar para hablar con la gente.
Yo recuerdo una anécdota muy, muy graciosa que ocurrió en el Parlamento.
Estamos en Radio Voz.
Lo leí o me lo contaron, no lo sé. En el Parlamento, durante la República, alguien de la derecha le recriminó a creo que era Largo Caballero, un socialista, le oiga, usted mucho socialismo, mucho tal, pero usted utiliza calzoncillos de seda.
Ahí va.
Usaba calzoncillos. Tendrá que ver la intimidad de cada uno.
No, usaba calzoncillos de seda. Porque es que él era alérgico a
esto. Me voy a poner yo
y entonces había... Bueno, me dejas que sigan.
Sí, vale, sí.
Gracias. Entonces, siempre hace igual, Dios. Bueno.
Hombre, estamos en un coloquio.
No,
hay que meter de vez en cuando.
Ya es un coloquio.
Perdona, Manolo.
No, mujer, pero estoy diciendo. Y entonces le dijo, usted mucho socialismo tal, pero usa calzoncillos de seda. Y el otro podía haberle insultado, pero le dijo con toda la elegancia, no sabía que su señora fuera tan indiscreta.
¡Ay, eso es un chiste!
O sea, que digo yo, que la elegancia en las contestaciones...
Es que puedes insultar elegantemente.
Hay que saber
elegantemente, pero jolines.
Saber
oye, ¿cuál es el objetivo del insulto? Hoy nos vamos a preguntar también, ¿por qué insultamos? Es decir,
insultamos mucho, ¿eh?
Claro, ¿por qué insultamos? ¿Por qué el ser humano insulta a otra persona? ¿Con qué objetivo se insulta a otra persona?
Tú me insultas.
¿Cuál es el objetivo? ¿Explicarle cómo es? ¿Definirle? No, ¿ayudarle a que se identifique con su situación? ¿Molestar? ¿Fastidiar? ¿Hacer daño? ¿Nada?
¿Cuál es el objetivo?
Puede haber muchísimas razones.
¿Cuál es el objetivo de insultar?
O sea, alguien se siente ofendido y entonces insulta al otro Yo más.
Pero antes había, cuando éramos jovencitos, había insultos así. No había, ¿no?
¿Eh? Pues no había democracia.
¿No se insultaba?
No había democracia.
No había democracia.
Claro, o sea, no
recuerdo.
Pero toda la vida se ha insultado, ¿no?
Cualquiera en público insultaba a un político, macho. La paliza que ibas a llevar en la comisaría.
No, fue paliza.
Dios, esperaban a la salida
Dios
ya.
El tirito.
Ay.
O el tirito en la cuneta.
Caramba,
claro,
caramba.
Que no se podía insultar.
Pero, ¿y en la distancia corta tampoco se insultaba? ¿Se insulta más ahora?
Sí, yo creo que sí.
¿Insultamos más? Sí.
Sí, yo creo que más. La gente se insulta más.
Yo creo que en la política se insulta más. La gente...
¿Y la gente en general?
Se insulta como siempre.
En general no se insulta más. Por la calle ves insultos.
Pero en público se dicen más palabrotas, ¿no? Sí. Quiero decir, de las que se decían.
Eso sí.
Es decir, estamos hablando también de una cuestión de lenguaje, ¿no?
Eso sí.
En el lenguaje cada vez hay más insultos. De hecho, este año hemos participado en Eurovisión con una canción titulada Zorra. Sí. Y de hecho hemos hablado del tema, ¿no? De que, bueno, pues la gente ha normalizado decirse zorra, o decirse puta, o, perdón, o algunas expresiones parecidas,
zorra,
y por lo visto se ha normalizado.
Zorra era una palabrota si se la dedicabas a una mujer.
A cualquier
o
mujer.
O hablabas de ella,
sí,
la llamabas zorra.
Y sin embargo ahora todo el mundo se puso a cantar, ¿no? Y parece que se corea zorra con normalidad. Es claro, esto es va cambiando, ¿no?
No, vamos, volviendo atrás, o sea, en la época que hemos vivido Elena y Aurora, y tú no, que eras
muy joven. Bueno, nosotros éramos muy jóvenes.
Yo estoy convencido de que sí, en el Congreso de los... No eran diputados, porque no había democracia, pero eran procuradores en cortes, las cortes eran, eran todos, cobraban unos sueldos y no hacían nada de nada. Si en las cortes uno de los diputados dijese a Franco, al jefe del Estado, le dijese, eres un hijo de puta.
Ay, ay, ay.
Bueno, yo creo que ese tío no llegaba a salir del edificio ya. Ya venía el coche fúnebre con el féretro abuchado.
Madre mía, por Dios.
No, que es así. O sea, a ver, claro, y hoy en día puede cualquiera insultar al presidente del gobierno, insultar al rey, tal, porque es libertad de expresión. Yo no, a veces lo incluyen dentro de llamada libertad de expresión. Cada uno puede decir lo que quiera, pero dependerá de la educación que tengas, del léxico que utilices, el vocabulario que has adquirido con cultura, porque claro...
Hombre, nos podemos preguntar en ese sentido, Manolo, también, claro, si realmente esto se normaliza hasta el punto de que tengamos que tolerar insultos, por ejemplo. Quiero decir, hoy nos podríamos preguntar, ¿a quién le gusta que le insulten? Porque claro, damos por sentado que bueno, pues el insulto entra por un oído, sale por otro y ya está. Hay incluso estudios científicos que hablan del impacto del insulto y del daño que puede hacer el insulto. Y de, bueno, dependiendo a quién te lo diga, depende de lo que te digan, puede ser un impacto muy grave.
Ya de niños en el colegio te puede hacer mucho daño.
Efectivamente. Entonces, y hay personas que insultan incluso a sus familiares, que se insultan en las distancias cortas, hay parejas que se insultan. Y claro, el insulto a veces pues se puede banalizar cuando es algo grave. Es algo importante. ¿A quién le gusta que le insulten?
¿Alguien se ha sentido insultado
alguna vez? ¿A alguien le apetece que le insulten? ¿Que sus cercanos le insulten o que alguien le insulte o que el jefe o la jefa le insulte, por ejemplo? ¿O que le insulte un compañero? Es decir, que en las distancias cortas se normalice el insulto, ¿esto podría justificarse de alguna forma?
El insulto es algo ya muy localizado.
Claro.
Yo genéricamente le llamaría la falta de respeto.
Falta de respeto, ¿no?
O sea, cuando alguien le falta el respeto a otra persona, genéricamente, pues eso es está muy mal, ¿no? Y se le falta el respeto con un insulto, con con una broma de tirarle pues no sé a la cara cualquier cosa y entonces claro, todo en que acaba en pelea. O sea, un tío le insulta al otro y para defenderse,
pero es una pelea dialéctica.
A veces no dialéctica,
pero
a veces...
una pelea dialéctica puede ser algo muy inteligente y puede ser una auténtica pocilga.
Casualidades de la vida, esta mañana me ocurrió una cosa, bueno, a mí no, personalmente no. Entré en un comercio y digo, hola bonita, tengo mucha confianza con la empleada y tal. Y digo, ¿qué tal? Y digo, ¿qué sola estás? Sí, te coincide. Y digo, mira, tú aquí no tienes problemas, ¿verdad? Hombre, tuve que trabajar todo el día. Y digo yo, y es más, me dijo, ¿a qué hora entra? Pues me dijo una hora, claro. Y me dice, pero ayer vino una señora que, no sé, no le gustaba lo que estaba comprando y la pagó conmigo.
Anda.
Y te insultó. Digo, bueno, tanto como insultarme fuertemente, no. Pero me puso verde. Digo, pero tú no tienes la culpa de nada. Tiene culpa el director,
bueno,
quien
bueno,
sea.
Bueno, eso es otra historia. Muy bien.
Entonces, en ese momento, entró otra señora. Y claro, la conversación se me nos cortó. Digo, bueno, ya me contarás. Porque si no, es como para ir al jefe y decir, vamos a ver, usted no puede permitir que a una pobre empleada la insulten de esa manera. ¿Qué te iba a decir el jefe? Que se aguante, que si no, que se vaya a buscar otro trabajo.
No, bueno, esa es otra de las grandes cosas. La gente que
tuvo que aguantarla.
Hablaba Manolo de la falta de respeto.
Público.
Hay que respetar a la gente.
Es público y notorio que se está dando casos de insultos al médico de cabecera.
Por ejemplo, sí, es verdad.
Incluso ya no insultos, agresiones.
Agresiones,
al médico. O sea, una persona que yo sepa siempre fue súper respetada porque es el que me va a curar o me va a... Entonces, ¿qué pasa? En los cajeros de los bancos, ahora ya no hay cajeros en los bancos, ¿no?
Sí.
Nadie se pone a insultar nadie se pone a insultar al cajero automático.
Ya.
Habrá que...
Salvo que no funcione y empieces a...
Que le insulte, ¿no? Pero hay gente... que ya se levantaba por la mañana pensando, hoy voy a ir a tal sitio, sí, a insultar, a soltar mi adrenalina con tal persona.
Por Dios. No, así
claro,
no.
Si estás atendiendo al público, estás indefensa.
Así no, pero que se diga, voy a ir al sitio que ese que fui ayer, y como me digan algo, me van a oír bien.
Me van a oír, claro.
Ya.
Es que es
claro, hoy es un
asalto.
La agresividad, la agresividad contenida, ¿no? Y claro, pero todo eso viene, yo creo, viene de lo que vemos en la televisión o en los medios de los políticos que se enfrentan, discuten, se insultan. Claro, dice, usted debería hacer no sé qué y tal. Y bueno, y en un comercio, lo que tú dices, Elena, entra una persona y dice, voy a soltar mi inquina contra
debía
esta...
Debía de mal humor
me,
la
me
mujer.
Cae mal la mujer esta y voy a decir...
Y la pago con la empleada.
Y la empleada, bueno, lo mejor que puedo hacer, lo siento, mire, es que tengo incontinencia y tengo que ir al baño, ¿sabes? O sea, lo siento, no puedo, no puedo atenderla. Y entonces se va al baño y punto, a ver, que grite la señora. Que venga el jefe a atenderla. Claro.
Bueno, hay personas maleducadas, hay personas insolentes, de hecho, que efectivamente se acercan, llegan a los sitios y creen que tienen derecho a insultar y derecho a faltarle respeto a quien está delante. Claro. Es verdad. Pero bueno, es insolencia, de hecho, y es maleducación muchas veces. Y hablamos de eso también, y es falta de respeto. Y de respeto seguramente hablaremos hoy cuando nos planteemos cuáles son los límites para el insulto en política o no. Y ya nos contará la audiencia si efectivamente los políticos pueden ser sujetos de insulto o no.
¿Y qué político, qué tramo de gobernación o de pensamiento o de quién es, cuál es el que más insulta? ¿La izquierda, la derecha?
Bueno,
centro,
estamos hablando de un asunto bastante centro, globalizado y evidentemente estamos hablando de un asunto globalizado y hay efectivamente de todos los tipos, colores, grabaciones, etcétera. No se trata de hacer una comparativa necesariamente.
Luego parece ser, o parece ser no es cierto, pero parece.
Sí.
Que los partidos
vamos.
Contratan a auténticos especialistas en el insulto y en la deformación de las palabras que dijo el otro, y hay auténticos profesionales del insulto. Y los contratan, bueno, ya conocemos varios, no tengo yo que decir.
Bueno, hoy la audiencia nos dirá efectivamente y seguramente nos hablará de casos también en ese sentido. Pues vamos a seguir charlando de todo esto. Terminamos Coffee Party 1236.
Dime, Manolo. Antes de
por favor.
Cuenta.
Pero lo peor de todo es que hay políticos que se ponen a insultar y a decir barbaridades y hay una población que los aplaude.
Sí.
Eso es lo peor. O sea, tú puedes ser un maleducado y un grosero y tal, pero la gente que está viendo y encima las televisiones lo ponen.
Sí.
La gente está de acuerdo con el que insulta. Ya. Yo insultaría más, le llamaría. Parece
gente
como si fuese
humor,
un campeonato de...
De eso vamos a hablar, por eso es un tema muy interesante,
campeonato,
claro, porque lo vamos a traer a nuestro terreno.
Insulto, bueno, ya antes estaba prohibido insultar en política, ¿no? Pero estaba permitido el insultar en los grandes espectáculos de masas, ¿no? En el fútbol,
por ejemplo.
En la grada del fútbol, el árbitro debía tener ya... Callo.
Una capa de acero, porque madre mía.
Yo recuerdo, y eso también es un, no es que sea un chiste, es algo que hace gracia. Veías gente respetable, como un médico honorable en la ciudad, que estaba en la grada, y entonces el hijo de...
Y se transformaba.
Árbitro, y todo el mundo lo miraba. Y en esto
dice, está perdido la compostura.
Y en esto un silencio, y se vuelve y dice, bueno, deportivamente hablando, deportivamente hablando.
Claro, deportivamente podemos hasta permitir eso. Efectivamente. Bueno, a ver qué nos va contando hoy la audiencia. Elena Cácamo, gracias. Hasta el próximo Coffee Party.
De nada.
Aurora Maestre, buenas noches también.
Hasta
la próxima edición. Manolo Botana.
Pues buenas.
Una vez más.
Buenas
un placer.
Noches y buenas noches. También.
Hasta la próxima. Hasta el próximo Coffee Party. Buenas noches.
Chao.
Toma el café que se da y saborea sin más, y así entre sorbos sentir el aroma ilusión por vivir.
Toma un café, no dejemos tampoco el humor, que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
La noche con Esther. Con Esther López, Radio Voz. La noche con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.